Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Hebreos capítulo 4, gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer diferentes versículos en este mismo capítulo 4, gloria al Señor, y luego pues vamos a lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Vamos a comenzar en el verso 1 y 2, gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2, luego vamos a brincar al verso 11 y 12, y luego vamos a pasar al verso 16. Dice así la palabra del Señor: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la esperanza de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 11 y 12 dice: procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Simplemente, hermanos, quiero llamar la atención o tomar su atención y llevarlo simplemente a entender de que esto que estamos viviendo es suficientemente serio para vivirlo. Es suficientemente serio para vivirlo. Y cuando digo serio, estoy hablando de que es suficientemente verdadero. Que sí trabaja, que sí funciona, que sí vale la pena el esfuerzo, suficientemente serio para vivirlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu sabiduría, por tu gracia, por tu perdón. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad que hay en tu palabra. Oh, Dios mío, por la obra que tu palabra puede llevar a cabo en nosotros. Y lo que tu palabra, Señor, aleluya, hace, Señor, por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, en el glorioso nombre de Jesucristo. Y alguien dice amén. Puede tomar su asiento en esta tarde, gloria al Señor. Aleluya. El escritor de Hebreos simplemente comienza este capítulo 4. Se dice que este capítulo 4 es simplemente la continuación es una continuación del capítulo 3, pero llevando, gloria al Señor, a una conversación más amplia, más alta, más profunda. Si usted mira, gloria al Señor, en el capítulo 3 del verso 7 en adelante, simplemente habla acerca del reposo del pueblo de Dios. Pero el capítulo 4, el escritor de Hebreos lo comienza simplemente con una exhortación fuerte, temamos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la esperanza de entrar en su reposo, quedemos nosotros simplemente viviendo, aparentando como que no lo hemos alcanzado. Entonces en el verso número 2 simplemente dice, porque también a nosotros, no dice a vosotros, sino que él también se incluye en ello, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Y cuál es la buena nueva? El Evangelio de Jesucristo y la salvación que Él compró a precio de sangre. So dice que le fue anunciada la buena nueva como a ellos. Y cuando habla de ellos, habla de los discípulos, de aquellos 12 que anduvieron con el Señor, porque a Judas también se le anunció el Evangelio y Judas también pudo mirar, gloria al Señor, las obras que Jesús estaba y había hecho y cómo anunciaba el Evangelio a los pobres y anunciaba el reino de Dios. So, todos ellos, gloria al Señor, le fue anunciado lo mismo, pero dice que no hubo aprovechamiento, porque no tan solo los discípulos oyeron la voz de aquel que anunciaba el Evangelio, pero todas aquellas multitudes a donde quiera que fue Jesús, también le fue anunciado, también le fue hablado, también le fue compartido. Pero entonces el escritor de Hebreos dice, gloria al Señor, que no les aprovechó el oír la palabra porque no creyeron en fe a lo que se le estaba hablando de la palabra. Aleluya. No hubo fe, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, no tuvieron ningún beneficio. No pudieron adquirir ningún beneficio. No pudieron adquirir ninguna bendición. No pudieron crecer, no pudieron entender, no pudieron aprender, no pudieron experimentar, simplemente por el factor de fe que no creyeron. No creyeron por no oír acompañada de fe. Por ejemplo, cuando hablamos de los antiguos, podemos señalar a Josué. Josué fue un joven que junto a Caleb, muchos dicen, se criaron bajo los hombros de Moisés. Josué fue aquel que cuando era aquel, gloria al Señor, que cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios, Josué estaba al principio del monte, o sea, al límite del monte, simplemente esperando a que Moisés bajara para poder oír lo que Dios había dicho. Gloria al Señor. Había un vivo celo en Josué por las cosas de Dios. Y cuando Josué llegó al lugar de madurez, de crecimiento, al lugar donde ya estaba preparado, fue llamado entonces a ministrar al pueblo, a ser el sucesor de Moisés. Gloria al Señor. Entró después de 40 años en un terreno sagrado, gloria al Señor, donde estaba delante de la ciudad fortificada de Jericó, grandes sus paredes, altas sus paredes, gloria al Señor, aleluya. Y en aquel lugar sagrado se apareció, llegó Josué y estando solo, tuvo un encuentro con un capitán del ejército de Dios, aleluya, el cual simplemente le pidió, hey, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. De la misma manera que el Señor a través de aquella zarza ardiendo habló a Moisés diciéndole, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. De la misma manera le fue hablado a Josué y en ese momento ambos, tanto Moisés como Josué, fueron purificados, fueron limpiados, fueron cambiados. Ya su caminar no era el mismo de antes, por cuanto al quitar y al obedecer la voz de Dios, cuando le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando santo es. Simplemente lo que estaban haciendo era entregando su caminar a Dios, aleluya, para Dios poder poner en ellos un caminar nuevo. So, simplemente, aleluya, tuvieron y entendieron que aquel momento era suficientemente serio para comenzar a vivirlo. No fue simplemente una experiencia maravillosa con el Señor para ponerla simplemente en nuestra tablilla de trofeos, de experiencias con Dios para poder cuando nos visiten señalar, mira, aquí Dios me tocó, aquí Dios me dijo una palabra tremenda, aquí Dios hizo una vez un milagro. No, fue una experiencia, aleluya, que no quedó en sus pies, no quedó en su mente, no quedó en sus manos, pero quedó en su corazón, sembrada en su corazón, lo cual lo llevó, gloria al Señor, a llegar a ser el líder y el hombre que Dios había preparado para Israel. Fueron, como dicen por ahí, unos zapatos muy pesados los que Josué tuvo que ponerse después de la muerte de Moisés. ¿Quién hubiera pensado que Dios iba a escoger a este muchacho Josué, un guerrero, un hombre valiente, que sabía manejar la espada, que tenía un vivo celo por Dios, pero en ningún momento antes de haberse encontrado con aquel ángel en el camino, la Biblia nos enseña, nos muestra que Josué tuvo una experiencia tan directa con Dios. El Señor simplemente, cuando usted mira el capítulo 1, el Señor simplemente lo que estaba era preparándolo mental, físicamente y espiritualmente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios le promete, nunca te dejaré, nunca te abandonaré con mi diestra. Estaré contigo con mi poder estará contigo. So, Dios tuvo que primeramente levantar el corazón de Josué, para entonces Josué poder entender que lo que Dios lo estaba llamando a hacer, el ministerio, el propósito que Dios había puesto delante de él, era lo suficientemente serio para vivirlo. Todos tenemos carnalidad que hay que eliminar. No hay ninguno de nosotros aquí que sea tan santo como Dios. Todos tenemos que lidiar con alguna actitud carnal, alguna mala costumbre, alguna situación de la carne, gloria al Señor. Ninguno estamos absentos de esto. Por ejemplo, Moisés tuvo que abandonar su autoinspiración. Él, como había sido entrenado a pensar cuando estaba en Egipto. Él tuvo que abandonar todo eso. Josué, simplemente Dios lo libró de los ancianos que habían dudado de Dios cuando Moisés estaba de líder. Aquellos que vivían simplemente aferrados a los caminos de Egipto y no podían confiar a Dios. No podían confiar en Dios. Simplemente Dios tuvo que librar a Josué de ellos. Ambos hombres se convirtieron en líderes grandemente usados por Dios. Ambos entraron en el ministerio. Y cuando sus diversas formas de carnalidad habían sido entonces removidas, fueron llamados al ministerio. Recibieron un llamado especial. Se pudieron mover a ese llamado. Aleluya. Pero fue simplemente cuando dejaron a Dios hacer lo que Él solo podía hacer. Entonces pudieron decir: heme aquí, envíame a mí, yo iré y pelearé. Aleluya. Y Dios quiere simplemente a cada uno de nosotros hacernos ramas. Ramas de la vid. Que podamos estar juntos en la vid verdadera, gloria al Señor. Pero algo que Él debe de hacer y que nosotros debemos permitirle hacer es quemar nuestra carnalidad a través del fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que tener control total de nosotros. Tiene que tener total control de nuestra mente, de nuestro carácter, de nuestro pensar, de nuestro actuar, de nuestro comportar, de nuestras oraciones, de nuestro tiempo de devocional, de nuestra vida familiar. Dios tiene que tomar control de todo ello para nosotros poder entonces agradarle totalmente a Dios. No estoy insinuando ni estoy queriendo señalar de que estamos bien mal delante de Dios. Aleluya. No estamos mal delante de Dios, pero todavía no estamos donde Dios nos quiere. Aleluya. Pero vamos de camino a ello. Vamos de camino a ello. Gloria al Señor. Aleluya. Y si permitimos que sea Dios, aleluya, que cuando Él señale, yo simplemente diga: eres tú, Señor. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. Haz de mí lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un ministerio que puede brillar y va a brillar. O que muchas veces ha brillado, gloria al Señor. Pero hay cosas en nuestras vidas que nos desvían muchas veces de nuestro llamado. Y su nombre son distracciones. Puedo ser distraído muchas veces con pequeñas cosas. No tiene que ser, gloria al Señor, una explosión en los cielos. No tiene que ser un arco iris con muchos colores. No tiene que ser un accidente en la calle. No, simplemente cositas pequeñas. Zorras pequeñas. que se introducen en el sembradío, que comienzan a tomar, gloria al Señor, nuestra atención de la siembra, porque simplemente están causando daño en el terreno. No están tocando la siembra, simplemente están haciendo movimiento para que mi mente, mi enfoque, simplemente esté en capturar y aniquilar, gloria al Señor, esa zorra cuando debería simplemente, aleluya, seguir concentrado en lo que Dios ha puesto delante de mí, gloria al Señor, porque si confío totalmente en que ha sido de Dios y que lo que estoy haciendo, aleluya, estoy seguro de que es de Dios y que Dios lo ha puesto delante de mí, Dios mismo se va a encargar de las pequeñas horas. Dios mismo nos va a ayudar a mantenernos. Nos va a ayudar a mantenernos simplemente enfocados. Porque, hermanos, en realidad, créalo o no, yo necesito dificultades. Las dificultades para mi vida son necesarias. Aleluya. La Biblia, hermanos, nos enseña de que Jacob, cuando vio a Lea y a Raquel, dice la Biblia que una era más bella que la otra, que una era fácil a los ojos, no fácil, sino suave a los ojos. Y esa es la definición de la Reina Valera para horrible, fea. Era suave a los ojos. Pero la otra era de grande parecer, de bello parecer. Y Jacob la vio. Mena, Raquel. Raquel fue la primera. La vio. ¿Y qué dice la Biblia? Que se volvió loco y allá movió la roca del pozo y le dio a beber a las ovejas de ellas primero y la defendió. Y allá la tomó y la besó. Y como un sissy boy allí pegó a llorar por ella. No hubo flores, no hubo dating, no hubo invitación. Eso fue amor a primera vista. Y va donde su padre le dice, hey, yo te voy a trabajar 7 años por tu hija Raquel. Si me da, para que me dé a Raquel. Y el padre dijo, échale. Llega la boda y dice la Biblia que a la mañana era Lea, no Raquel. Y la Biblia enseña, hermanos, de que Jacob odiaba a Lea y amaba a Raquel. Pero ¿sabe qué? Raquel, su nombre significa fuerza, belleza, vigor, bendición. El nombre de Lea significa dureza, problemas, dificultad. Jacob, dice la Biblia, odiaba a Lea y amaba a Raquel. Pero ¿cuál de las dos le dio más hijos? Lea. Y Lea era la dificultad de Jacob. Cuando usted lee la Biblia, usted ve que ella, cuando tuvo a su primer hijo, gloria al Señor, a Rubén, dice, ahora sí voy a tomar la atención de mi marido. Y Jacob, en caso, le dice. Y por ahí siguió el segundo, y el tercero, y el cuarto, y Jacob igual. Pero sin Lea, sin esa dificultad, no hubiéramos tenido el sacerdocio. sin esa dificultad, no hubiéramos tenido esa línea de sacerdotes que Dios escogió para que sirvieran en el santuario, para que levantaran sacrificios a Dios, para que pudieran ser ellos quienes pudieran poner, aleluya, la sangre en la silla de misericordia, que pudieran presentar sacrificios de alabanza y sacrificios por perdón de pecados. Gloria al Señor, aleluya. O dio a Lea, pero Lea fue quien la dio a él. La línea de sacerdotes. Y todavía aún no la ama. Siguió amando a Raquel. Pero Lea no se quedó allí. Siguió perturbando. Siguió molestando. Siguió afligiendo. Y viene entonces en medio de toda aflicción a Jacob. Y Lea viene y le da alabanza. Le da a Judá. Sin Lea, Jacob no hubiera adquirido alabanza. Sí, porque las dificultades nos mantienen de rodillas. Las dificultades nos mantienen buscándolo a Él. Las dificultades nos dan a entender que yo no puedo solo, que yo no puedo con esta situación, que yo no puedo resolver mi dilema, que yo no puedo controlar mi vida, no tengo control sobre nada, aleluya. Pero cuando Dios me da a mí, gloria al Señor, esa línea de sacerdocio y esa alabanza, gloria al Señor, aleluya, puedo aprender a simplemente crecer en medio de la adversidad y mirar lo que es suficientemente serio para vivirlo. Sí, porque la felicidad, Raquel, la alegría, la belleza, no le dio mucho. Solo le dio a José y a Benjamín. Pero aún al final de su vida, quiso nombrar a su hijo Benjamín, hijo de mi dolor. Señalarlo de esa manera. Y Jacob dijo, no. Tú a mi hijo no lo vas a llamar de tu aflicción. Ese va a llamar Benjamín, hijo de mi derecha, hijo de poder. Aleluya. Y Jacob simplemente, donde murió Raquel, allí la enterró. Pero cuando usted mira donde él enterró a Lea, fue donde estaba su abuelo Abraham y su abuela Sara. Donde estaba su padre Isaac y su madre. Allí enterró él a Lea, la que comenzó odiando y terminó amando. Porque le había dado hijos, muchos. Aleluya. Le dio más hijos que la belleza, la bendición, el gozo, la alegría. Porque simplemente aprendió a vivir con ello en serio, a tomarlo en serio. Aleluya. Y la adversidad, hermanos, vuelvo y repito, nos ayuda a buscar a Dios. Nos mantiene delante de su presencia. Nos lleva a reconocer que yo no puedo si tú no estás conmigo. So necesitamos llegar al lugar donde usted y yo podamos reaccionar. Podamos reaccionar en dirección al propósito de Dios. Usted y yo podemos continuar trabajando para Dios y al mismo tiempo caminar en su propósito. Darnos cuenta. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que estamos más preocupados por nosotros mismos que por la voluntad de Dios. Y cuando reaccionamos a los ataques, nos olvidamos completamente del trabajo de Dios. Porque ahora soy yo. Yo soy el que estoy en la situación. Yo soy el que estoy pasando por la prueba. Yo soy el que está tirado de rodillas, esperando y buscando y tratando de poder hallar solución a esto. Pero el apóstol Pedro, gloria al Señor, a nosotros, la iglesia, en 1 de Pedro 4:12, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí es donde se pone difícil. Sino gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No está hablando de la gloria venidera cuando el Señor regrese, no. Cuando el Señor cambie toda la situación, y una situación que pensábamos, a la situación de que pensábamos que nos iba a destruir, Dios mismo utilizó esa condición, esa situación, esa dificultad, aleluya, para llevarnos un poco más cerca de su presencia y darnos un poco más de su poder y revelarnos simplemente, aleluya, su gloria en medio de todo ello. Entonces el apóstol Pedro termina diciendo para que se gocen con alegría. No de que, ay, gracias Señor que me libraste de ello. No, os gocéis con alegría, con gran alegría. Usted y yo, hermanos, tenemos que dar y tenemos que tener en cuenta de que las cosas de este mundo y las situaciones que vivimos en este mundo muchas veces nos quieren estrangular. Quieren estrangular esa relación que tenemos con Dios. Quieren sacarla, como exprimirla de dentro de nosotros. Josué pudo tomarlo en serio. Primeramente, porque tomó aquellas palabras antes de entrar a la tierra prometida en serio. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez te digo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. En ese capítulo 1, Dios le habla estas mismas palabras 3 veces a Josué. Y Josué dijo, no, esto es en serio. Dios está en serio conmigo. Dios no está jugando con mi alma. Aleluya. Eso que hizo Josué, se aferró a la palabra de Dios. Y mientras los otros espías, antes de que Josué llegara a la tierra prometida, antes de que Moisés muriera, ya Josué estaba aprendiendo a tomar las palabras de Dios tan en serio que cuando aquellos espías lograron mezclar la palabra, gloria al Señor, con sus propios pensamientos, Josué y Caleb dijeron, no, podemos, nosotros podemos entrar a la tierra, podemos conquistarlo, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y en el libro, el escritor de Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Yo tengo que procurar que esa medida de fe que Dios ha puesto en mí, yo siempre la pueda mezclar y la pueda acompañar con mi fe, la palabra. Señor, no lo entiendo, pero te creo a ti. No lo entiendo claramente, pero es tu palabra. Es tu palabra. Es como cuando Jesús le dice a Pedro, hey, boga mar adentro. Señor, ¿sabes? Acabamos de llegar, estamos cansados. Tú eres carpintero, nosotros somos los pescadores. Pero no entiendo el por qué me estás diciendo, pero en tu palabra echaré la red. Sí, hermanos, porque muchas veces tropezamos, nos pasa por delante, perdemos el tiempo tratando de entender lo que Dios nos ha dicho en vez de simplemente comenzar a caminar en fe. Si viene de la boca de Dios, muchas veces no tengo que ni entenderlo. Porque mientras voy caminando, el entendimiento se va abriendo y se va declarando. Aquellos dos hombres camino a Emaús no habían entendido lo que había estado sucediendo. Pero ¿qué declararon después que se dieron cuenta que era Jesús que estaba con ellos? Oye, no ardía nuestro corazón cuando nos declaraba y nos abría las escrituras. No lo entendieron en el momento, pero cuando siguieron caminando, y aunque estaban sentados en la mesa, todavía andaban caminando, porque mientras más les oían a él hablar, su corazón más ardía en fuego, su entendimiento era más profundo, podían entender con mucha más claridad, hasta que el entendimiento mismo abrió sus ojos y pudieron reconocer que quien les estaba hablando era el Señor. Y se les desaparece ahí mismo. Oye, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. So, ¿cuándo usted y yo podemos entender que estamos teniendo fe en la palabra? Cuando, por ejemplo, la fe de Josué fue mostrada cuando él marchó audazmente en la tierra, sabiendo que la tierra estaba infectada de gigantes. No se detuvo. No se fue a esconder. Caminó. Anduvo la tierra. Él sabía que Dios estaba en control. Solo le creyó. Pero como dice la Biblia, la fe sin obra es muerta en sí misma. No tan solo le creyó a Dios, pero lo demostró su fe con acciones. En otras palabras, tomó a Dios en serio, tan suficientemente en serio, que simplemente tuvo que actuarlo en vida real. Tuvo que llevarlo en acción. No tan solo fue, Señor, te creo. Te creo, Señor, te creo. No. Comenzó a caminar lo que había acabado de creer. So, si yo creo y no actúo de acuerdo a lo que estoy creyendo, algo anda mal. Hebreos 4, hermanos, simplemente habla también de que esta palabra es espada. Que nos habla de entrar a un descanso, que nos habla de escudriñar todas las cosas, que nos habla que no hay nada que usted y yo podamos esconder de esta palabra. Nada, procuremos, dice el verso 11, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva. Cuando dice semejante ejemplo de desobediencia, fue la desobediencia del pueblo en el Antiguo Testamento y las circunstancias que recibieron por esa misma desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Llega a lo más profundo del ser humano. No hay nada más profundo que el alma del hombre. No hay nada más profundo que el alma y el espíritu de los hombres. Y solo Dios puede escudriñarlo. Solo Dios puede llegar tan profundo. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de lo cual dice la Biblia: no hay nada más engañoso que el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay uno que lo conoce. Esta espada simplemente, hermanos, purga toda carnalidad. Mientras más la leo, no sé usted, pero mientras más leemos la palabra, más incómodo nos deberíamos sentir. Porque tiene que crear una incomodidad en nosotros. No estoy satisfecho. Yo quiero llegar a ese punto. Yo quiero llegar a esa calidad. Yo quiero llegar a esa espiritualidad. Yo quiero llegar a ese conocimiento de Dios. Tiene que llevarnos a incomodarnos. No simplemente de quedarnos: wow, la palabra es tremenda. Y me quedo igual. Y wow, qué poderosa es la palabra. Y no hay deseo ninguno de mejorar. No hay deseo ninguno de subir, de levantarnos, de llegar a un lugar más alto en el espíritu. Tiene que incomodarnos. Tiene que incomodarnos. Aleluya. Eso puede simplemente arrancar toda carnalidad que quiera impedir que la voluntad de Dios fluya a través de nuestra vida, que pueda llevar a cabo un gran ministerio en nosotros. Y si la mezclamos con la fe, es más cortante que toda espada de dos filos. No va a haber nada. Mezclada con la fe, no va a haber nada que quede. No va a haber nada que no sea dividido, no sea operado, no sea tocado. No va a haber ningún área en nuestra vida, gloria al Señor, que quede sin tocar. Purifica toda incredulidad, quita todo mal, quita toda duda, nos convierte simplemente en creyentes fuertes en la fe, lo suficientemente serios para vivir esta palabra. Santiago simplemente habló a la iglesia diciendo que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Lo suficientemente serios para vivirla. Han habido momentos, y hubieron momentos en la vida de David donde él tuvo que probar, él tuvo que gustar para poder entender que es bueno. David tuvo que probar la adversidad, David tuvo que comer amargura, David tuvo que tener de compañero al silencio, a la soledad, a la desesperación, a la aflicción, para poder probar y poder gustar y poder escribir ese salmo y ese verso que tanto nos gusta. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pero eso no fue una simple inspiración, fue una experiencia de la vida. David tuvo que probar de ello primeramente. Y si a alguien se le ha olvidado, quiero acordarle que por más difícil que sea o se pueda leer la palabra, funciona. Aún las genealogías y el libro de Levíticos están ahí por una razón, porque funciona. Si usted quiere hacer dormir a alguien o quiere aborrecer a alguien, solo empiece a leer el libro de Levíticos y lo perdió. Póngale un chupete y ya olvídese que lo perdió. Pero están ahí por una razón. Están ahí por un hecho. Aleluya. Y toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Aleluya. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Aleluya. Es por la palabra, hermanos, gloria al Señor. Es por la palabra que usted y yo, a nuestros compañeros, vamos a convencerles de que Dios sí funciona, pero yo tengo que tomar esta vida en serio. No puedo compartir con el mundo lo que el mundo anda haciendo. No puedo estar riéndome de sus mismas bromas. No puedo estar participando de sus mismas situaciones. No, tengo que poner una línea, tengo que poner una división. No estoy diciendo que yo me ponga mi propia burbujita allí y me aparte de todo el mundo. No, pero tengo, hermanos, que yo mismo señalar hasta dónde llegan los límites del monte. Ninguno de ellos me va a decir, mira, voy a decir esta broma, si te quieres ir te puedes ir, tú sabes. No, la van a compartir, no le importa. No le importa. Aleluya, porque es de esa la misma manera, gloria al Señor, de esa la manera en que andan viviendo. ¿Qué sería si nosotros hacemos lo mismo? Le mostramos al mundo que lo que estamos emprendiendo y lo que estamos hablando es en serio. Aleluya. Que si se quieren burlar ellos, bueno, allá ustedes con Dios, pero lo que yo estoy hablando es en serio. Y sí funciona, y sí hace lo que quiere, y sí hace la obra que es enviada a hacer. Aleluya. Simplemente, hermanos, la gota no hace mucho en una piedra al principio, pero la persistencia, todo el tiempo cayendo en el mismo lugar, ese líquido tiene la fuerza, tiene el poder de poco a poco destruir esa piedra. Algo sólido, algo fuerte. Y simplemente lo líquido puede deshacerla. De la misma manera, el agua de vida eterna no está en nosotros. Eso porque de cada ratito nos tiramos la gotita a la piedra. Una gotita a la piedra, una gotita a la piedra. O se quiebra o la quiebran. Pero algo va a suceder, estemos puestos en pies. Aleluya.